Ediciones Obelisco ha publicado El alfabeto de Rabbi Akiva, texto poco conocido sobre literatura cabalística. Edición realizada por Neil Manel Frau Cortés, Hassan e investigador de literatura medieval hebrea. Esta obra representa una gran complejidad que a continuación trataremos con el propio autor. Buenas tardes, Neil, gracias por recibirnos. Neil, como hemos dicho al principio, es una obra que debe albergar, bueno, alberga muchísima complejidad ya solo por el mero hecho de tratarse de temas cabalísticos. Para situar un poco a los oyentes de Radio Sefarad, primero nos gustaría empezar por qué escogiste editar esta obra, El alfabeto de Rabbi Akiva.
Siempre he sentido fascinación por la literatura hebrea medieval. Mi doctorado es en literatura hebrea medieval y me interesan particularmente los textos místicos. He pensado que es una pena que un texto tan sugerente y tan lleno de anécdotas como el alfabeto de Rabbi Akiva no estuviera disponible en una traducción divulgativa en español. Así que es un proyecto que decidí que era interesante y lo empecé a trabajar hace un tiempo.
A ver si lo puedo expresar correctamente, pero básicamente el alfabeto de Rabbi Akiva intenta exponer que el Aleph Bet tiene vida propia y entonces dentro de la Biblia forman las letras un diálogo entre ellas mismas.
Las letras en el judaísmo y particularmente en este midrash exegético cabalístico llamado el alfabeto de Rabbi Akiva, las letras tienen un poder simbólico y tienen una personalidad única, muy a menudo derivada de su nombre y de palabras que se escriben con aquella letra determinada. Las letras se combinan, forman nuevas realidades gracias a su poder, e incluso las letras tienen personalidad, se discuten entre ellas, argumentan con Dios y le discuten cosas. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo, la Yud, que es la más pequeña de las letras, casi una coma, aún así es poderosa porque es la primera letra del tetragramatón, del Shema Mefugash de Dios, el nombre inefable, pero también es mala, tiene un sentido negativo, porque es la inicial de Yetzer Hara, de la mala inclinación. En el caso de la Yud, por ejemplo, es curioso que la Yud va y se presenta ante Dios y se queja, y dice que es injusto que cuando Sarai, la matriarca, pasó a ser Sara, perdió la Yud. Entonces Dios se apiada de la Yud y la compensa añadiéndola al nombre de Josué, que pasa de ser Josea a Yehoshua. Así que las letras en el alfabeto de Rabbi Akiva son casi como formas primordiales de la caverna platónica, que están inscritas en el trono de la gloria, existen antes que el mundo y tienen un papel muy importante en la creación del mundo y en las cosas que pasan en el mundo. Las letras están en completo diálogo con Dios y, por ejemplo, en uno de los episodios del libro, las letras desfilan ante Dios una por una, porque es antes de la creación y se preguntan quién va a ser la letra principal que abra la creación. Y la Alex se presenta y dice, Señor Dios del mundo, créame, crea el mundo a través de mí. ¿Por qué? Por esta razón y por la otra. Y Dios le da contraargumentos. Después viene la Bet, después viene la Gimel. Las letras siempre intentan hablar con Dios y argumentar con Dios. Y siempre lo hacen en un estilo muy midrashico, dando una razón más o menos extraña a veces, pero siempre apoyándola con un texto bíblico como hace el Midrash normalmente.
Esta obra En particular, la que acabas de editar, hay dos versiones, ¿no? Diferentes. Una versión es según las ediciones de Constantinopla y Venecia. Y otra versión según las ediciones de Cracovia y Ámsterdam. ¿Por qué hay estas dos ediciones diferentes?
Bueno, en realidad hay diversas ediciones, más de dos, pero dos de ellas son las más importantes. En principio, la más larga de estas ediciones A y B, que se llaman estándar, de una manera estándar se llaman edición A y edición B, contiene, la más larga contiene tanto más Bereshit como más Merkabah, es decir, elucubraciones cabalísticas respecto a la creación del mundo y también elucubraciones respecto al primer capítulo de Ezequiel. En general, todo el mundo se basa más en la edición más popular y estándar, que es la de Margaliot de 1953, porque añadió muchísimos manuscritos inéditos. Pero tienes razón, ha habido otras ediciones igualmente importantes. La de Constantinopla que has citado era la primera versión que hubo en 1516 y solo contenía la versión A. Mientras que la de Cracovia en 1579 solo contenía la versión B. Y no fue hasta posteriormente en la edición de Batei Midrashot en 1953 cuando se pusieron las dos ediciones juntas. De todas maneras, cabe decir que hay muchos manuscritos medievales del alfabeto de Rabbi Akiva que todavía no han sido publicados hoy en día.
Cuando el lector se encuentre con esta obra, que no me canso de decir que son temas muy muy complejos, pero bueno, ahí están y son interesantes. Pero ¿cuáles son las conclusiones que podría sacar el lector después de leer este libro?
Yo creo que este libro es interesante porque es una inusual mezcla entre algo tan oscuro o recóndito como la elucubración cabalística, pero al mismo tiempo algo tan simple como la enseñanza del alfabeto para niños. De hecho, de alguna manera el libro te transporta a un heder de aprendizaje para los niños. Y te enseña, esta es la letra Aleph, tiene esta forma, y su nombre es Aleph, y Aleph significa esto, y la letra Mem tiene un brazo que señala al cielo y otro brazo que cierra por abajo porque se sostiene en la tierra. Es aparentemente muy simple, pero no tiene nada de infantil porque está revelando verdades y conceptos cabalísticos al mismo tiempo. Pero es esta mezcla entre lo que es simple, casi infantil, y lo que es conocimiento iniciático y mágico y cabalístico.
La cábala, para no desviarnos, o sea, para aún centrarnos más, la cábala es un proceso que te enseña a llegar más directamente a Dios.
Sí, Kabbalah significa recepción y en principio la Kabbalah es la transmisión tradicional del conocimiento místico judío. Se dice que la Torah puede ser interpretada de diversas maneras, es el famoso Pardes. Entonces, la interpretación puede ser Pshat, Derash, Remes o Sod, es decir, puede ser simple, puede ser interpretativa, puede ser por reminiscencia, puede ser alegórica o puede ser sod, puede ser secreta, puede ser mística. La Kabbalah se ocupa de interpretar la Torah desde este punto de vista un tanto secreto, un tanto oculto, si quieres.
Neil, ¿cuál es el papel de la divinidad?
La divinidad en el libro del alfabeto de Rabí Akiva tiene un papel muy interesante. No sé si el lector está familiarizado con otras obras como el Sefer Yetzirah, por ejemplo. En el Sefer Yetzirah la divinidad es recóndita, es incognoscible, está allá, es etérea, es tremenda. Pero en el alfabeto de Rabí Akiva, la divinidad, Dios, es casi, casi folclórico. Es accesible. Las letras y los ángeles van a verle y hablan con él. Y particularmente el Metatrón va y habla con él. Dios dialoga, tiene carácter. Está excelso, pero está en diálogo. Incluso a veces se deja convencer por el Metatrón o por las propias letras. De alguna manera, sin dejar de ser un texto muy elevado y muy serio, el papel de la divinidad en el alfabeto de Rabí Akiva es un poco más legendario, no necesariamente tan abstracto como otros libros de Kabbalah.
Nilmanel, te damos las gracias entonces por habernos introducido a esta edición que acabas de traducir y editar recientemente por Ediciones Obelisco y por habernos explicado la complejidad que puede albergar este texto.
Gracias a ustedes, es un placer y espero verles y oírles en otra ocasión.
Por supuesto. Gracias, Nilmanel. Hasta pronto.
Hasta luego.